Buenos días, ya son las 9:33 minutos y como los miércoles cada 15 días tenemos con nosotros a Javier Noguera, que no sé si vino hablando así en árabe de allá de Arabia Saudita. Buenos días, Javier.
Buen día, Carlota, y buen día para todas las personas que siempre están en sintonía con el 91 y el programa. Un placer, una vez más acá.
Ah, sí. Cuéntame todo. Empieza por
bueno,
donde quieras.
Un viaje extremadamente largo, por lo menos en la ruta que tuve que hacer, una escala en Madrid de 6 horas, luego otro vuelo de 4 horas y media hasta Estambul, una espera de quizá 1 hora, y otro vuelo de 4 horas y media hasta llegar a Riad, Arabia Saudita, para asistir a la cumbre el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que realizan anualmente.
El
año pasado se
hizo.
¿Perdón?
¿Es el que se llama Summit? No.
Sí, es Summit. Es una cumbre mundial que ellos realizan.
Ok, ya.
Se podría colocar, y yo hago esta comparación válida para nosotros, sería como el Azonadores a nivel global.
Okay.
Porque son ejecutivos, todos empresarios, representantes de hoteles, líneas aéreas, agencias de viajes, tour operadores.
Okay.
O sea, son las personas del negocio.
Yeah.
¿No? Y se compara a nivel mundial con la misma Organización Mundial de Turismo.
Okay.
Que de hecho estuvo el secretario de la OMT allá participando en uno de los paneles. Y bueno, estuvimos allí 3 medios de la República Dominicana, el periódico El Dinero, también el digital Vive Dominicana y un servidor, bueno, Infotur Dominicano, que fuimos invitados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El año pasado ellos lo hicieron en Filipinas, el próximo año lo harán en Ruanda, en el continente africano.
Okay.
Y ellos están buscando, en las últimas 5 ediciones aproximadamente, hacer este evento en lugares donde el turismo sea una de las iniciativas fuertes y mercados emergentes, además de muchos proyectos sostenibles, porque al final de todo, los participantes van donando una gran cantidad de dinero que se invierte en proyectos en el país sede.
Ok.
Y bueno, se conocen además otros proyectos que pueden desarrollar los mismos países que funcionan como sede. En este caso, bueno, conocimos proyectos a nivel global, se habló sobre el futuro de los viajes, el metaverso también dentro de los viajes, el turismo. Allá estaba don Frank Rainieri, que es miembro del comité ejecutivo de esta organización desde hace varios años. Con él, de hecho, tuvimos un pequeño encuentro, lo saqué en uno de los paneles que estaba él de espectador y le solicité el favor de que nos concediera una entrevista que la estaremos transmitiendo este próximo domingo en el programa de Infotur TV en el canal 85 de Claro a las 6 de la tarde para que lo puedan ver. Igual el viernes estaré dando detalles sobre esta entrevista con don Frank Rainieri, cuando la pueden ver en televisión y todos los detalles, ¿no?
Okay.
Es una entrevista, una conversación muy sincera, muy franca, muy transparente por demás, sobre el turismo en la República Dominicana. Y él nos comentaba que en ese evento mínimo debieran estar unos 10 empresarios turísticos del país para conocer y pudieran ver cómo están trabajando otros países el desarrollo del turismo.
Importante.
Y pongo como ejemplo precisamente Arabia Saudita, que está buscando abrirse al mercado turístico, ¿no? Porque ellos tienen muchas restricciones además para visitar, y lo hemos visto también con Qatar. O sea, no tienen muchas similitudes, ¿no? Y el comportamiento y cómo tienes que vestirte y todo esto. Ellos están invirtiendo, oye bien esta cifra, Carlote, 800 mil millones de dólares, es decir, 800 billones de dólares.
Wow.
Para proyectos de infraestructuras que van desde ahora hasta el año 2030, con unas ciudades prácticamente hechas de la nada para ser convertidas en destinos turísticos. Hay un proyecto muy interesante que ha sido ya mencionado a nivel internacional, se llama La Línea, Es un conjunto de edificios, infraestructura, que te hace una línea, no recuerdo de cuántos miles de kilómetros, con 200, con 200 metros de ancho en el medio del desierto. Y eso va a ser una ciudad. Va a tener tren, o sea, metro, aeropuerto, propio aeropuerto, en fin.
Hay que llevarle de todo, imagínate, el
Entonces,
medio de
mira, es impresionante. Y hay otras ciudades que en las cuales tienen proyectado, vimos las maquetas con terminales de cruceros, estadios de fútbol inmensos, ciudades temáticas. Oye, están invirtiendo y además aprovechando la orografía de su territorio para hacer proyectos. Es decir, como si nosotros pudiéramos aprovechar quizás una montaña, porque es volver un poco a las cavernas, a donde vivían originalmente los habitantes de esa zona. Entonces están haciendo proyectos para utilizar algún tipo de caverna, o hacer proyectos que asemejen a las cavernas, pero son ciudades. Es algo impresionante. Pronto estaré compartiendo algunas cosas en redes que no he podido subir a mi cuenta de Instagram. La estaré subiendo en algún momento para que estén pendientes. Javier Novera 66. Y bueno,
Bien.
esto es parte de lo que vimos, ¿no? Aparte de las estadísticas y las proyecciones para futuro del 2023 por parte de la WTTC, que es el organismo, pudimos conversar con la presidenta, se llama Julia Simpson. Muy, muy amable, ¿cómo te digo? Muy atenta con nosotros los que estamos en representación de la República Dominicana. Siempre nos daba una parte para poder conversar con nosotros, al igual que con otros medios que se encontraban allí. De hecho, éramos un grupo de 65 periodistas, desde los Estados Unidos hasta Argentina. Habían algunos españoles, todos compartimos mucho conocimiento y noticias. Muchos preguntaban por el crecimiento y la recuperación de la República Dominicana. Habían escuchado y leído algo al respecto. Y creo que entonces, de esa manera, yo pude tener quizás un barómetro, ¿no? De poder medir el conocimiento de la República Dominicana en otras latitudes. Y de verdad ha sido una experiencia muy agradable. Lo fuerte fue el viaje, el trayecto, porque duramos. Yo creo que duré entre el viaje de ida y vuelta más que lo que duramos en esta vía allá. Pero es toda una experiencia, además de conocer cómo se manejan, cómo interactúan. Los saudíes muy, muy amables, de verdad, siempre buscando la manera de poderte ayudar y entenderte, porque también es un inglés, tú sabes, con su acento, no tiene mucha dicción, o sea, no abren mucho, gesticulan la boca, muy bo la boca cerrada, tú tienes que afinar el oído, o sea,
Y
es un tema.
tú sabes que al final, con todo y las restricciones que tienen con las vestimentas y este tipo de cosas, yo pienso que también pudiera ser un ancla, algo que se haga como parte de una experiencia, de vivir una experiencia en una cultura distinta a la nuestra y que
Correcto.
A la nuestra hablo de todo el occidente, pero con ese fin, o sea, no que te pongan, que te vayan a llevar presa porque no te pusiste la cosa, pero por lo menos
Sí,
que si tú quieres vivir la experiencia, que se haga.
de hecho, tú sabes, te dicen, bueno, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Nosotros nos mandaron un listado de recomendaciones, ¿no? Y sin embargo, yo vi personas, o sea, mujeres especialmente, en jeans, pero digo, turistas, ¿no? Personas normales, o sea, normal, en vestimenta normal, y no era, o sea, no sé, no la veían mal. También pudimos ver
Al contrario,
mujeres
la estaban viendo
árabes,
bien.
bueno, imagínate, y había mujeres árabes igual con esta vestimenta que le tapa todo el rostro y solamente se le ven los ojos, se me va el nombre ahora,
La
o y
burka, burka.
algunas con el rostro destapado.
Es la
Mira,
burka.
ahí, la burka, creo que sí, algo así. Mira, hay un proyecto que ellos tienen, se llama Diriyah. Es como, digamos, ahí hago la comparación, tipo la ciudad colonial de acá de Santo Domingo. Es allí donde tuvo el asentamiento del primer rey, el reino, ¿no? De esta tierra, cuando se empezó a crear Arabia Saudita, y fue bombardeada y atacada por el Imperio Otomano. Y bueno, quedan vestigios. Ellos han invertido una gran cantidad de dinero, lo están abriendo, lo abrieron con nosotros, de hecho, lo hicieron un tour y hay un museo impresionante. Búsquelo, Diriyap. Ahí estuvo el exsecretario Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, también presente y viendo todo esto. Hay una ciudadela con restaurantes y atractivos show turísticos. Ellos se están preparando muy bien, pero al mismo tiempo nosotros debatíamos hasta qué punto ellos van a abrirse para, digamos, permitir ciertos comportamientos, cierta cultura, ¿no? De lo que tú mencionabas ahora del occidente.
Exacto.
O sea, tú no puedes llegar, una mujer, por decir, hasta tal que el tipo de vestimenta que se le pueda permitir, o las excursiones. Es un turismo que va a ser muy selecto, además, por sí, el tipo de costo, la distancia, de todo.
Sí, sí, así es. Tenemos que hacer una pausita. Continuamos en breve hablando con Javier Noguera sobre turismo.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que...
Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos con Javier Noguera actualizándonos sobre turismo.
El emir Javier Noguera.
¿Perdón?
El emir Javier
Noguera. El emir, ah, sí, verdad.
Mira, Carlos, vamos a hablar un poco de noticias. Así que, casi, tipo resumen, porque creo que nos queda un programa más este año, lo que queda de año. Y sí, hoy sí estamos publicando que la República Dominicana podría cerrar con 690 toques u operaciones de crucero.
Ay, en el pero 2022. No me asuste, que cuando dijiste cerrar, y me asusté.
Ah,
no, digo. Saber, porque como está desbordado el COVID por el mundo entero.
Ah, ya, no, por favor, para nada. Y de hecho ayer comentaba esto en un programa de televisión que me invitaron, que de vez en cuando participo, se llama Oye País, de Rudy González. Hablábamos de esto, de cómo el país se recuperó, apostó, y él era muy escéptico en ese sentido. Y fíjate el éxito que ha tenido la República Dominicana con la apertura que se dio desde el inicio de julio, ¿no? Del año pasado. Entonces, bueno, y estamos ahí liderando porcentualmente a nivel global como uno de los mejores destinos seguros, además, para recibir turistas. Y hoy día se encuentra incluso el ministro de Turismo por Canadá con -4, menos no sé cuántos grados centígrados, haciendo exposición ante 300, 200 y tantos turoperadores y agentes de viaje, vendiendo el país. Y yo creo que eso también se trata de brindar la confianza, que es un tema muy puntual, la confianza de que pueden venir al país y disfrutar, obviamente, esos turoperadores, decírselo, permitírselo a sus clientes, ¿no?, que están buscando algún destino donde pasar sus vacaciones ahora de invierno. Ya muchos ya lo tienen pensado, obviamente República Dominicana tiene un posicionamiento muy marcado en estos mercados, pero se están abriendo nuevas ciudades. De hecho, fíjate que, y brincando un poco el tema del crucero al aeropuerto de Punta Cana, esta semana este aeropuerto estará recibiendo 526 vuelos. Bueno. Y muchos de ellos vienen de Canadá. Hay un incremento, por ejemplo, desde Copa, Panamá, hacia Punta Cana, pues entre 5 y 6 vuelos diarios. Hay nuevas ciudades por temporada, desde Canadá, así como desde Estados Unidos. O sea, son unos vuelos que duran desde principios, finales de noviembre, principios de diciembre, algunos hasta enero, otros marzo, abril, dependiendo del mercado, ¿no?, o de la ciudad de donde viene. Y todo esto servido por más o menos 5 aerolíneas, 6 aerolíneas canadienses hacia la República Dominicana. Y eso suena
también
muy bien.
Escuché también que estaban, están a punto de abrir la terminal 2B del... de Punta Cana.
Sí, la están expandiendo. Sí. De hecho, y la están construyendo, está a punto. Yo pienso que en cualquier, no sé, quizá unos 3 meses podría ser, están iniciando las operaciones, o sea, la expansión de esa terminal aérea, porque hasta donde sé, el año, a ver, antes de la pandemia, el aeropuerto de Punta Cana operaba, o sea, dentro de su capacidad, estaba operando entre un 50-60%, es decir, que todavía tiene mucho más capacidad de operación. Podría estar recibiendo quizás unos 800 vuelos semanales, cuidados y más.
Y tú sabes que yo por alguna, yo no he viajado nunca por Punta Cana, pero sí mis hijos y los fui a llevar y todo eso y varias personas más. Y yo siento que independientemente de que es el aeropuerto con que más personas recibe en todo el país, como que los procesos se dan fáciles y rápido.
Se ha habilitado mucha, o sea, la tecnología ha ayudado mucho, la parte de los pasaportes biométricos, todo eso ayuda muchísimo. El e-ticket, yo por primera vez probé el e-ticket ahora con el viaje a Arabia Saudita, y oye...
Ah, ¿no te había tocado?
No había viajado desde entonces, y mira, un palo, o sea, genial.
Sí.
Entonces...
Lo que pasa es que todavía llegamos al aeropuerto, o tú llegas al aeropuerto y te encuentras un montón de gente que no sabe que tiene que llenar el ticket.
Y
tenemos un año
mucha
y pico.
Promoción.
Exacto, y tenemos un año y pico en esto. Yo entiendo que las líneas aéreas y todo eso deben el gobierno quizás poner la publicidad dirigida a las personas que estén comprando los tickets aéreos para que sepan y las agencias de viaje que también lo hagan.
Yo entiendo que las agencias de viaje lo hacen, entiendo. No sé hasta qué punto, o si es constante y consistente.
Lo que pasa es que cada vez menos nos dirigimos a una agencia de viajes y hacemos todo en línea. Entonces, ahí está el asunto. En el e-ticket, no sé si viste que también por ahí tú puedes pedir que te devuelvan los $10.
Los $10, sí. Uh-huh. Entonces, claro, a mí no me corresponde pero es un proceso. Uh-huh. Va en camino a que se pueda eliminar. De hecho, la Junta de Aviación Civil dio un plazo a las aerolíneas para que restablezcan su sistema de registro, para que los pasajeros dominicanos, la nacionalidad dominicana, cuando compren un ticket aéreo hacia la República Dominicana, no tengan que pagar esos $10.
Que ni siquiera tengan que reclamarlo, claro, que eso sería lo ideal.
Es un proceso tedioso para algunas personas quizás que dicen, bueno, me tengo que ir a un banco o ir a un cajero. Entonces es un tiempo.
Oye,
que
yo
también
vi...
es valioso. Uh-huh. Y, bueno, sí.
Yo vi unas cifras de cuánto había ganado la DGI con los $10 y tú te quedas con la boca abierta. O sea.
Sí, habría que también hacer el escrutinio de cuánto corresponden al dominicano y cuánto corresponden a extranjeros no residentes en la República Dominicana. Es un tema y es que habría que pedir ese informe a la DGI. Si es que lo tiene de esa manera, poder desglosarlo, ¿no? A veces los sistemas no ayudan mucho. Por eso es que la Junta de Aviación Civil había dado un plazo, pero era muy difícil para las aerolíneas transformar su sistema, ¿no? Y entonces creo que se lo dieron hasta marzo, abril del próximo año, para que ya, y no más plazo, tiene que restaurar su sistema de venta de boletos para que no se incluya los $10 a los dominicanos.
Bueno, eso es poner, como yo lo veo, es un registro de pasaporte. O sea, ya el registro de pasaporte tiene que decir que tú eres dominicano.
No sé. Exacto. Pero bueno, ahí ya sabrán los que manejan este tipo de sistema de ventas, algo así como el sistema Sabre y otros más, se lo permito o no. Ahí están los programadores para ello. Pues entonces, mira, te decía lo de los cruceros, el país podría estar concluyendo el año con unos 690 operaciones de cruceros. De hecho, hasta noviembre habían llegado al país vía marítima, vía crucero, 1,085,606 cruceristas o pasajeros, ¿no? Uh-huh. Esto es un récord superando los 948,000 del año 2019. Es decir, esto es récord y récord todos los meses. Los informes del Ministerio de Turismo nos están mostrando cifras extraordinarias, donde hay un repunte en el sector. Y eso es muy, muy bueno. Hoy, de hecho, vemos además una noticia muy buena, ya que el Poder Ejecutivo está proponiendo la exención del ITEVIS y de otros impuestos a la aviación civil en la República Dominicana. Esto va a contribuir a que las aerolíneas dominicanas puedan competir en mejor escenario con las aerolíneas internacionales. donde puedan abaratarse los costos de los pasajes y al final el usuario es el que va a salir ganando. Pero ojo, hay que en las vistas públicas tratar de participar y conocer cuando se den esto, los detalles. En la prensa está hoy día ese tema. Nosotros estaremos publicando mañana, con Dios mediante, porque vamos a averiguar algunos detalles adicionales para poderlo adicionar a la nota que estamos preparando. Pero ya la Asociación de Líneas Aéreas había pedido una ley de fomento previo a la firma de un acuerdo también de los cielos abiertos, que es otro tema que está tratando con los Estados Unidos. Y esto es un proyecto que está en el Senado. Esperemos que pase en buena ley para el beneficio de la aviación dominicana. Otro tema que tenemos es para los amantes de la fotografía. Hay un concurso, es un concurso de fotografía gastronómica de la Fundación Sabores Dominicanos. Déjame buscarte, yo lo tenía por aquí, ahora se me perdió la página, pero puedes buscar en Fotur, en la lupa que tenemos allí, la palabra concurso, y les va a aparecer entonces la convocatoria a la primera edición del concurso Fotografía Gastronómica Imagen de los Sabores Dominicanos. Se está buscando algunos detalles muy precisos, sobre todo de la gastronomía dominicana, como emplatado, presentación, porción, todo eso que te dé como, que te invite a comer esa foto que te vas a tomar, ¿no?
Que no entonces, bueno, eso es casi para los food styling. Bueno,
uh-huh. Y entonces pueden entrar a la página también saboresdominicanos.org.do. Allí van a poder encontrar todos los detalles de este concurso, las bases del concurso. Ahí les va a aparecer algunas fotografías y unos cuadritos, y ahí les aparece lo que es imagen de los sabores dominicanos. Hay unos excelentes miembros del jurado, empezando por Héctor Báez, está Pedrito Guzmán, Alberto Colón, Anthony Lutje y Luis Valderrama, además de la Asociación de Fotoreporteros de la República Dominicana, que también van a participar como jurado de este concurso que hace la Fundación Sabores Dominicanos. Así que para que se animen y puedan participar, y los premios están bien sustanciosos. Y ya dos temas ya para terminar. Felicitar a David Gibra como nuevo presidente de Azonadores. Él es hijo de don Julio Gibra, que también ha sido presidente de Azonadores anteriormente. Y David forma parte de esta nueva camada de hijos de empresarios hoteleros. Lo mismo sucedió con el recién pasado presidente Rafi Blanco, hijo de Rafael Papo Blanco. Y anteriormente estuvo Paola Rainieri, hija de don Frank Rainieri. Entonces, como que la nueva camada están tomando las riendas, y les ha tocado duro, porque les tocó la presencia de la pandemia, la pospandemia, y ahora la recuperación.
Pero
y
tienen, Javier, primero la conciencia de lo que significa el turismo para nuestro país. Sí, o sea, tienen eso entre la sangre. Y eso los hace, y qué bueno, porque normalmente muchos hijos de empresarios no se van por esas ramas, pero hablando de turismo y el turismo, al ser tan dinámico, tan cambiante, tan maravilloso en las formas que tú puedes explotarlo, yo creo que por eso los hijos de estos empresarios hoteleros y empresarios del turismo se alían y aventuran en este tipo de carreras, porque la verdad es que es fascinante el mundo.
Sí, como dicen, hijo de gato, casa ratón. Estos muchachos, yo los conozco, muchos de ellos, los conozco hace un tiempito, y sé el esmero, la atención, el amor que le tienen, y obviamente tienen los mejores profesores en sus vidas. Sus padres tienen una trayectoria bárbara en el sector turístico de la República Dominicana, emprendedores, empresarios, con hoteles, propiedades de mucho éxito. Así que de verdad le auguramos a David Gibre en unos 2 años llenos de éxito total, en beneficio obviamente también para la República Dominicana en el sector turístico. Y ya el último, en julio del próximo año se estará celebrando el Festival del Ron en 4 ciudades. Y ya daremos detalles en una próxima intervención sobre cómo se va a estar desarrollando este Festival del Ron, que antes se desarrollaba solamente en Puerto Plata, ya se retomó y se va a estar desarrollando en 4 ciudades. De hecho, hoy lo estamos publicando en Infotur Dominicano y pueden ver algunos detalles si lo desean también, pero Santo Domingo es una de estas ciudades, Puerto Plata y obviamente San Pedro de Macorís y bueno, también Santiago. Ahí están las 4 ciudades que hay. Pero más detalles más adelante nos estarán dando para que la gente pueda participar en este gran Dominican Rum Fest.
Yes, bueno, bastante noticias que trajiste el día de hoy. Quedamos cortos, sí. Pero como decía, sí, nos queda un programa más antes de finalizar el año 2022. Y nada, pues por el día de hoy llegamos al final. Muchas gracias, Javier, por el esfuerzo.
A ti y a todas las personas que siempre están en sintonía, que la pasen excelente. Y yo a seguir en la faena.
Igualmente. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.